bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas nuevas noticias de los lunes, noticias diferentes con Raquel y con todos ustedes. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Pues muy bien, esperando que estas noticias, como siempre, les sirvan para empezar con energía la semana.
Claro, con noticias diferentes fuera de lo que es la agenda habitual que traemos a Radio Sefarad. Empezamos con nuestra primera sección, que es una anécdota, un sabían qué.
Es una mezcla hoy.
Hoy es una mezcla.
Porque pues nos situamos en mayo del 69, hojeamos la revista Extra y nos encontramos con una entrevista y vamos a reproducirles un extracto de esta entrevista. Extra preguntaba, ¿cómo en medio de una guerra Israel sigue jugando a vivir en la democracia? ¿Se trata de que ustedes intenten saber quién contesta esta pregunta?
Bueno, pues quien contesta dijo, los judíos vivimos muchas dictaduras, no queremos experimentar.
Extra, ¿no tienen ninguna culpa los judíos cuando se desatan tantas persecuciones en 4.000 años?
Sí, a veces la culpa es el miedo, a veces la de su inteligencia. En general, para mí la persecución casi siempre tiene raíces religiosas.
Del Israel que soñó al Israel de hoy, ¿qué falta y qué sobra?
Sobrar nada, faltar mucho. Yo estoy escribiendo un libro para probar que aún Israel no ha terminado de ser un país. Como tengo 83 años, escribí el principio y el final por las dudas. Recién ahora estoy haciendo el relleno del medio. Y mi teoría asombrará. No equivocarse, el Estado de Israel no depende de los árabes, sino de los judíos. Solo desde una democracia social como la nuestra podemos dar este ejemplo místico. Lo que falta, poblar el Negev.
Bueno, con esta última frase seguro, si no lo han hecho antes, que han reconocido a nuestro personaje. La entrevista concluye con el siguiente comentario. Envuelto en sus libros, en su fervor y en su desierto, dialogar con nuestro personaje es como sentarse al lado de Moisés y pedirle que nos preste sus famosas tablas. Así nos sentimos.
Bueno, pues en esta medio anécdota, medio sabían que hemos convertido también en una especie de concurso para adivinar quién dijo todo, quién contestó, ¿no?, a estas preguntas de la revista Extra, pues hay que decir que era David Ben-Gurión. La entrevista se tituló El Gran David. Y ahora, Raquel, pasamos a la primera sección de noticias. En el Es y Será Noticia.
El arresto de Ana Frank, su familia y sus compañeros de escondite sigue siendo un caso abierto. Nos hacemos eco de un artículo del País firmado por Guillermo Altares que comenta que los investigadores manejan nuevas hipótesis sobre la detención de la niña judía asesinada por los nazis. Las últimas pesquisas apuntan que fue una mujer la delatora.
Ana fue detenida el 4 de agosto de 1944 junto a las 7 personas con las que se escondía en una casa del 263 de la calle Prinsengracht, en Ámsterdam. Aunque las certezas sobre lo que ocurrió esa mañana se acaban prácticamente ahí, las teorías sobre su detención nunca han dejado de publicarse y multiplicarse. La última acaba de aparecer en un libro y señala que la culpable de su arresto fue una mujer, Hans van Dijk, ejecutada por delatora por otros casos en 1948.
El raid en la casa tuvo lugar a las 11 de la mañana y ni siquiera se sabe todos los que participaron en él. Sí que estuvo dirigido por un suboficial de las SS, Karl Silberbauer, que trabajó como policía en Viena después de la guerra y murió en libertad en 1974. La teoría de la traición se basa en una presunta llamada de teléfono que se recibió en la comandancia de las SS en Ámsterdam el 4 de agosto de 1944. El problema es que la persona que cogió el teléfono murió en 1945 sin haber sido nunca interrogada.
Gerard Kremer, de 70 años, hijo de un miembro de la resistencia en Ámsterdam, propone otra hipótesis en su libro que acaba de salir en Holanda, El patio trasero del anexo secreto, que su padre vio a Hans van Dijk hablar con oficiales nazis sobre una casa en Prinsengracht a principios de agosto de 1944. El nombre de Hans van Dijk, que reconoció haber delatado a 125 personas, ya había salido en otras investigaciones, por ejemplo, en la del periodista holandés Sietse van der See en su libro de 2010, ¿Quién delató a Ana Frank? Sin embargo, otras investigaciones consideran que nunca ha habido pruebas concluyentes contra ella en el caso de Ana Frank y sus compañeros.
Con todos los posibles sospechosos y todos los que estuvieron directamente relacionados con la detención de Ana Frank fallecidos, la inteligencia artificial puede ofrecer una última oportunidad. El exagente del FBI, Vince Pacock, ha abierto lo que llama un caso frío para revisarlo de nuevo y, utilizando Big Data, buscar todo tipo de referencias cruzadas. La idea es analizar toda la documentación disponible, desde registros de teléfono hasta otras órdenes de arresto en la misma zona y de las mismas personas que detuvieron a Ana Frank. Por cierto, que la de la calle Pissengratz nunca ha aparecido.
Bueno, cambiemos ahora de tema y vamos a uno que nos aproxima a nuestra portada de hoy, por cierto. Tras semanas de deliberación, el gobierno de Israel finalmente ha seguido las recomendaciones de la Unión Europea de Radiodifusión y propondrá elegir como sede del Festival de Eurovisión del 2019 entre cuatro ciudades.
Según informa la web eurovisionspain.com, que a su vez cita a periódicos locales, las cuatro sedes posibles son la controvertida Jerusalén, así como Tel Aviv, Haifa y Eilat. La cadena pública Cannes y la Unión Europea de Radiodifusión presentarán estas candidaturas oficiales durante la semana del 18 de junio para su designación definitiva, o sea que tenemos que estar atentos esta semana. El gobierno israelí ha tomado la decisión de ofrecer otras opciones alternativas a la candidatura criticada de Jerusalén tras una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas Moshe Kalon, el de Comunicaciones Ayob Kara y el fiscal general Avihai Mandelbit.
Pasamos ahora de nuevo a otro asunto. Vamos a revolver en los cajones de Radio Sefarad, en este caso en los cajones del archivo sonoro de esta radio.
Pero antes, si te parece, les adelantamos a nuestros oyentes la frase.
También.
Se te había pasado.
Se me había pasado. Me iba directamente a los
archivos. Al archivo.
Bueno, pues cuéntanos la frase de hoy, Raquel.
No puedes llamar a la puerta de la oportunidad y no estar preparado.
Bueno, pues estén preparados para una respuesta después de una pequeña pausa musical y ahora sí, el archivo.
Sí, vamos a comenzar ese paseo que hacemos en este caso, a lo que les proponíamos, lo que emitíamos en 2015 en estas fechas. En esta semana hablábamos del fin de la impunidad en Argentina, de detenciones en España y de otros temas. Tendrá que recuperar el audio, lo dejamos, somos muy misteriosos. En la entrevista hablábamos con Aarón Israelí, sefardí, gay y orgulloso. Tohu Vabohu, el programa que lideraba Adán Levy, nos proponía, hacía conocer mejor Piedra Libre, la revista y mucho más. La Cábala de Tevel nos enseñaba cómo ver el aura. Y en el Rincón del Contacuentos teníamos un cuento de Shavuot, Eli busca el monte Sinaí. Happy Night Hybrid se dedicaba al Feng Shui. En el English Corner les hablábamos de una conferencia sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia de la OSCE. Y en el programa en francés hablábamos de Franco y los judíos.
Y en el apartado musical teníamos en actos en directo a Soledad Bravo, la diva latinoamericana y sus cantos sefardíes. Y a Yasmín Levy en el Ponle Notas. La escuchamos en su tema La Alegría.
Maldito.
Bueno, volvemos con esa frase que dejaba en el tintero Raquel y se la repetimos a los oyentes para que la recuerden.
Y para que intenten adivinar quién la pudo haber enunciado.
Sí, si se enganchan ahora.
No puedes llamar a la puerta de la oportunidad y no estar preparado.
Bueno, pues esta frase es de Bruno Mars, que ya saben que estará en concierto los próximos 20 y 22 de junio en Barcelona y Madrid, respectivamente. Y ya pasamos, no me salto ninguna sección, a la crónica social que cierra estas noticias de los lunes.
Sí, que protagoniza también otra artista. Si antes les hablábamos de Bruno Mars, bueno, como habrán visto en nuestra portada, está la potente Netta. Y es que Netta estará en el Orgullo Gay de Madrid. Nos hacemos eco de una información firmada por Sala Emergui en El Mundo.
Y es que ya ha transcurrido un mes desde su victoria en el Festival de Eurovisión y la cantante lo ha anunciado ahora. Voy a actuar en el Orgullo en Madrid y va a ser un fiestón.
No lo dudamos.
Es un tema de empoderamiento. Toy habla de minorías. Toy es la canción que abrió, bueno, que ganó el festival, uh-huh. ¿no? Con la que cantaba Netta Barzilai. Toy habla de minorías, de gente a la que se le ha dicho que no es lo suficientemente buena, bella o fuerte para ser aquello que quiera ser, recuerda.
La sociedad nos hace decidir a toda prisa quiénes somos. Te buscan rápido algún parecido. ¿Por qué no cantas algo de Adele o de Aretha Franklin?, me decían. Y yo pensaba, al parecer no me puedo sentir orgullosa de mi propio cuerpo y tengo que llevar vestidos amplios y limitarme a cantar delante de un micrófono. Un pero loco, unas voces locas, no me veían como una opción. No hay muchos ejemplos de estrellas pop fuera de lo convencional. Es decir, con curvas, que esté buena y venda sexo. Yo simplemente soy así, soy yo.
Sobre la celebración del festival, dice: Jerusalén es la capital de Israel y no hay otra razón que esa. Tel Aviv y Jerusalén son estupendas, las dos. Lisboa estaba a 30 minutos en coche del estadio en el que se celebró Eurovisión y Tel Aviv está también a media hora de Jerusalén. No veo gran diferencia, argumenta la cantante, para la que esta es una gran oportunidad de cambiar las narrativas de la información de Israel, que trasciende internacionalmente.
La actuación en Madrid será el viernes 6 de julio y, por supuesto, no faltará la remezcla que Netta realiza a partir de Papi Chulo. Ya saben, papi, papi, papi chulo, ven
venga,
a mí.
Venga a mí. ¿No?
Uno de los hits que la oparon.
Hoy traemos canciones que no sabemos.
Exacto. Uno de los hits que la oparon en el proceso televisado para representar a Israel en Eurovisión. Ya saben que hubo un proceso, un programa y del que salió ganadora también Netta. Así que nada, con Netta, con su promesa de que su presencia en el Orgullo Gay de Madrid será un fiestón, nos despedimos deseándoles, como siempre, que tengan una buenísima semana. Y gracias por escuchar Radio Sefarad.